Bueno, hola a todos. No he podido estar hoy con vosotros para cerrar el programa Cerrar.
¿Os saca el porno?
Sí.
Este habla de huevos y de almendras.
Sí, no tiene gafas.
Mira cómo se mueve la gente.
¿Repites? En la voz de la calle.
Que no. Se repite experiencia de arcero.
Familia, bienvenidos una temporada más a este maravilloso programa. La voz de la calle, desde Radio Guareña. Sintoniza 107.8. Y como siempre me acompañan Fran, María, Alicia, Carmen y un servidor, el Tito Bombi. Ok.
No muy...
Bandida.
Ay, Dios mío.
Pues, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo programita, La Voz de la Calle. Hola, Franchu. Hola, Alicia. ¿Qué tal?
Hola.
Buenos días tenga usted, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo escuchen.
Buenos días. Pasa? Os noto tristes, taciturnos, de capa caída.
No puedo más.
De viernes.
La vida me trata muy mal.
De viernes.
Yo estoy de última semana de clase. Ya,
pero
de
pensar que queda prácticamente una semana para cantar la Mari Morena de manera oficial.
De verdad, lo único que me impulsa a vivir ahora mismo.
Ande.
Es que pensar en las vacaciones.
Ah, no, creía que ibas a decir la Mari Morena.
La Mari Morena, yo también.
No, eso precisamente no me da ganas de vivir.
Vacaciones tú, porque nosotros de esos no tenemos. Yo por lo menos, vaya.
¿Qué coño es eso? Vacaciones.
¿El qué? ¿Las vacaciones? ¿Se come? ¿Se juega en Play 5?
Solamente 25, 26, ya está.
¿Y ya está? Ya está.
No, 24, 25, 26, exacto.
Yo tengo 2 semanas. Del 23
queja,
de diciembre al 9 queja, de enero.
Y se queja la señora, claro, ¿sabes? Y se queja
la señora. Que el 25 y el 31 porque son fiestas, porque es domingo, que si no tampoco. Dirás tú, no, que es Navidad, ya se inventarían algo. Yo te lo digo.
Y eso que Alicia, bueno, Alicia tiene como vive en Cataluña, allí tiene festivo también el 26 de diciembre. Que es el día
sí,
de...
pero yo trabajo en un colegio, yo tengo las vacaciones de calendario escolar.
Escucha.
Es que de verdad. Y se queja la señora.
Okay. Y encima tú serás de las que no corrija exámenes encima. Es que de verdad. En fin.
Pues sí, de hecho sí.
Pica.
Lele.
La gente se queja de puro vicio.
Me quejo de la universidad, del trabajo realmente no me quejo.
De puro vicio. Bueno, el caso. La semana pasada, cuando terminamos de grabar, Alicia, este señor se jincó media tableta de chocolate blanco de Oreo.
Error.
Yo cogí un trocito de su char negro. Solamente un trocito.
Error, porque me sigue quedando todavía aquí. Es raro en mí, pero me sigue quedando.
Espérate. ¿Yo qué he dicho, Bombi? La mitad.
Pero me sigue quedando.
La mitad.
Exacto.
Y ahí
porque
si te
estás comiendo la mitad, la otra mitad te sobra.
Pero se la jincó.
Matemática básica, José.
Se la jincó en una tarde.
Error, porque os voy a decir lo que ha pasado.
Verá.
Yo cogí un cacho.
Claro.
Frank cogió otro. Pero es que llegué a casa y me robaron un cacho mi padre y otro cacho mi madre.
Sí. Claro, esa tableta es otra nueva, distinta, claramente.
No. Con lo que cuento, yo te digo que no, otra distinta.
Sí. Bueno, pues...
¿Cuánto costó? Cuentan tres pavos y pico cada una, ¿eh?
Son caras.
Pero están buenas. Pero y lo bueno que están.
Hombre, a ver si...
Anda.
Hombre,
están buenísimas.
¿Has visto lo que ha dicho Bombi, Alicia?
¿Qué ha dicho?
Algo de lo que tú en su día no te diste cuenta cuando le rechazaste.
Que tenemos que sacar el tema
todos los programas.
¿Cómo? No, pero no lo he pillado. De verdad, lo siento. Estoy muy
¿Qué hemos dicho? Dice, y qué bueno está el turrón, dice Bombi, dice, como yo. Digo, tú en su día no lo supiste ver porque le rechazaste.
Ya quisiera esta persona acercarse mínimamente al turrón.
Anda.
Yo soy mejor que el turrón, chaval.
Sí.
Chavala.
Sí.
Turrón de chocolate.
De sueños también se vive.
Bueno.
Hay que mantener las ilusiones en esta vida.
Claro, Bombi, te lo dice una señora, una señorita que se pone de fondo de pantalla a Raúl Gallego. Claro.
A Raúl Gallego.
¡Ay! Espérate,
que se lo acabas de recordar. Hombre. Se lo va a poner, fíjate hoy.
Sí, no lo estaba pensando, pero
La tiene de imagen en favorito, de hecho.
Sí, yo creo que
tengo una carpeta en imágenes dentro del ordenador.
Es que
la tengo como la fondos para
ver,
Zoom.
Es que si no, porque no la veis.
Perturbadora,
porque
verdad.
Alicia ahora mismo se pone un poquito ahí agachada y ya me entiende.
Es que es perturbadora, tío, la imagen. Da igual. Es perturbadora la imagen, tío.
Alicia,
es rara.
Pon los ojos blancos.
No lo veo.
Es perturbadora la imagen, en fin. Tío, es increíble.
Bueno,
es increíble.
Estamos a 6 días solamente de que los niños de San Ildefonso canten nuestro número, o uno de nuestros números.
1000 euros.
1000 euros, 1000 euros, sí, hombre, que van a cantar. 1000 euros. A ver cuánto rascamos este año.
Es el de la radio, 1000 euros. 1000 euros, menuda mierda, 1000 euros. Yo no quiero 1000 euros, yo quiero el gordo.
¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos en septiembre? Lo de todos los años. ¿Qué dijimos
a comprar
en septiembre?
Por lo menos 20 décimos.
Vale, uno por lo menos
no,
cada mes,
todos
¿no?
Sabíamos, uno todos cada sabíamos mes. Vale. Que no lo íbamos a hacer.
¿Cuántos números tenemos, Bombi?
Uno.
Uno y gracias.
Sí, porque la chisma esta de Cataluña no la tenemos porque Alicia no la ha comprado.
La grosa.
Es que, de verdad, o sea, ya fuera coña.
Mira, Alicia,
no me da tiempo.
Ya está. No hace falta. La compro por internet. Ya está. No te molestes. De verdad, es que no se le puede pedir nada, ¿eh? No se le puede pedir nada.
Es que no me da tiempo.
Que no.
Pero Alicia, no pasas por ningún estanco.
Que no. Oye, yo tengo un enviado especial mañana sábado.
A ver, no es que no pase, es que no me fijo. O sea, seguramente pase. Pero como voy corriendo...
Como para pedirle un favor a esta señora, de verdad.
Pues mañana, no, la verdad, no está la
mañana cosa. Sábado tengo yo unos enviados especiales a Badajoz. Puedo pedir que se traigan un décimo de Badajoz, si queréis.
Ah,
tenemos
pues
uno,
mira,
de Cáceres y uno de Badajoz.
No estaría mal.
Mira.
No estaría mal.
¿Queréis?
No estaría
¿puedo
mal.
¿Puedo pedirlo? Pues sí. Que yo creo que no habrá problema.
Pues nada.
Pues mira.
Yo que he dicho que ya no llevo más loterías este año, pues nada, todavía queda.
Oye, y habrá que comprar una de aquí de Guareña, ¿no?
Mira, en serio, basta ya.
¿En
yo no
Guareña
quiero más...
se puede comprar lotería?
Sí,
¿no?
Hay dos administraciones.
Que no sea por internet.
Sí, hay dos administraciones.
Claro. Ahí. Ah, no me hagas ni caso, claro que las hay.
Hay una y han abierto otra hace.
Y han abierto otra nueva.
Dos semanas.
¿Dónde?
Casa semana.
¿En serio?
En la Plaza de Abastos.
Plaza de Abastos.
Pero ahí ya había una, ¿no?
¿La Plaza de Abastos? ¿Dónde?
Cerca.
Cerca de la Plaza de Abastos, sí. Esta es en la Plaza de Abastos donde en la cafetería de Amalias antigua, la churrería.
Sí.
Pues ahí.
Ahí. No sabía.
Y a ver si este año, con ser el primer año, toca.
O sea que ya das por hecho que vamos a comprar uno ahí.
Ah, yo que ya lo tengo.
Ah, vaya. Bueno, pues habrá que ir a por otro. ¿Qué problema?
Así que, pues nada. Ya la semana que viene os digo lo que llevo.
Madre mía.
Okay.
Yo no digo nada. No digo
eso
nada.
Es ludópata, chicos.
Ludópata perdido. Y además he encontrado una aplicación online. Pues ya me entiende.
¿Bulería?
Sí.
Madre mía.
Así que
tú ni las tragas. Madre mía. Loco.
No, pero ya pasa enero, ya no. Bueno, ya tengo uno del niño también.
Vaya.
Ya tengo uno del niño también. Que digo yo, que en vez de comprar para Navidad ya, ¿por qué no compramos uno ya para el niño? Claro.
Porque el de Navidad es más como más ilusión, ¿no?
Bueno, pero para el niño también, que es más fácil que toque.
Pero el niño es el día 6, ¿no?
El día 6 de enero, sí.
Sí.
Por la mañana.
El día de Reyes.
Claro. Pero es que tú imagínate que te toca el de Navidad, te pasas todas las Navidades, ¡buah!
Comiendo, si toca el niño, pizza. ¿Cómo empiezas el año?
Increíble.
¿Eh?
Vamos a probar. Por ahí el año ya está empezado, Frank.
Bueno.
Ahí ya la ilusión, ya el año nuevo ya dicen no. A esas alturas.
Bueno, 6 días, te quedan 359.
Sí. A esas alturas, el propósito que habías hecho el día 1.
De luego, Alicia iba para matemática.
Sí. No, es mi fuerte.
Ella calculadora.
El propósito que habías hecho el día 1.
Me
de
han
enero,
preguntado hoy en clase, o sea, ha preguntado a un profesor de 1 por 0. Y menos mal que solo me ha escuchado un compañero y yo he dicho uno. Y yo...
Bueno, nada, Alicia.
En fin, bueno,
me da cuenta esto... en el momento, mi compañero me ha mirado, se ha empezado a reír y yo...
Esto está decayendo de una forma. Vamos
no
a dejarlo.
Grande Alicia Denson.
Bueno, el
madre
caso,
mía.
Que de septiembre vamos a coger 4 números.
Ajá.
Tenemos uno.
Sí, pero con el de Badajoz y el de Guareña ya son 3.
No. De momento esos son hipotéticos. Tener uno. Ya está.
Hipotética, sí. Va a ser la hipoteca que me voy a quitar como me toque.
Bueno, no sé yo.
Maravilloso.
A ver qué rascamos.
Hombre, si no estoy... De verdad, tío, es que
a
ya...
A ver qué rascamos. Mira,
maravilloso.
Yo no... A ver, no soy de contar cosas personales, pero el otro día cuando compré el décimo aquí en Guareña... Le eligió mi sobrina.
Ajá.
Y digo, tú elige, vale, este. Nada más salir por la administración dice, Tito, ¿y para qué compra? Si no nos va a tocar nada, digo, a ver, niña.
¡Joder!
A ver.
¡Joder!
No, a ver, un poquito de por favor, pero... ¿no?
Yo hay que tener ilusión, es lo bonito de la Navidad de la Lotería, pues la ilusión.
Nada, todo el camino a esta casa diciéndole, pero que a lo mejor toca, que no nos toca nada nunca.
¿Puede ser la persona más realista ahora mismo en Navidad que exista en el
mundo? Desde luego que sí.
Ya ves.
Desde luego que sí. O sea, y el día 22 a las 2 de la tarde le diré, pues sí, tenía razón.
Como toque, yo no le compraba ni un chupachú, Frank.
No, sí, ya se lo dije. Sí, no. Porque ahí ya se empezó un poquito a convencer, decir... ¿Qué? Si toca.
Imagínate tú si toca.
Yo ahora mismo, si fuese yo y tocase, no le compraba ni un chupachú.
No.
Nada.
Nada más salir de la administración dijo: pero Tito, ¿para qué compra si nunca toca nada? Dijo: a ver, un poquito de, yo qué sé.
Toma ya.
En fin. Bueno.
Vamos, que yo soy tú y si tocas, no le invitaba al piso que te vas a comprar por ahí.
No, hombre, no.
A nosotros nada, sí, nada. ¿No? Hombre,
bueno, a nosotros sí, seguramente.
Ya veremos.
Tampoco. Tremenda fiesta nos vamos a montar.
Sí. Tema musical.
Madre mía. Pues vamos a empezar con un temita, se llama Discordia y es de She, que lo conocemos mucho por aquí por el programa. Y pues es del disco Tiempo Volumen 2. Así que ahí lo tenemos.
Tuve que meterme en las drogas para ver cómo se salía. Tuve que mentir a sangre fría. Tuve que perderte para saber de verdad lo que tenía. Y estar solo para poder valorar tu compañía. Tuve que marcharme, tuve que volver. Tuve que cerrar fuerte los ojos para ver. Tuve que olvidarte para no saber quién eras. Ya si en otro día cualquiera te pudiera conocer. Tuve que morir antes de empezar a vivir. Porque solo cuando mueres y vuelves lo entiendes. Y no tuve más opción que la de verte feliz. Pues de no haber sido así, no conocerías la suerte. Tuve que seguir el cauce, comer del sauce, buscar el norte, beber mi sangre. Nunca escapé de ese trance y lo supe tarde. Que perder a quien amas es el verdadero cáncer. Tuve que dejar que te abrazaran otros. Lo hice por castigo propio, me puse en tu piel. Hurgué en esa herida y lo admito, me sentí roto. Pero ahora ya sé cuánto duele que te sean infiel. Tuve que dejar que me llamaras loco. Y es que todo me parece poco, sé que a ti también. Tuve depresión bajo la presión del foco. Nadie se dio cuenta, sé que tú tampoco. Tuve que frenar para comenzar de cero. Tuve frío y celos, fui el último y el primero. He tocado con mis putas manos el cielo. Pero antes tuve que arrodillarme y pesar el suelo. Nunca supe cómo controlar mi ego. Tuve que dejar de huir de mis miedos. Te dije me matas cuando era un me muero. Te grité en te odio para callarme un te quiero. Lo que puedo hacer es olvidar. La vida no me va a dar lo que le pedí. Detrás de cada principio se esconde un final. El mío será solo hablándome de ti. Ya conozco esa cara de me das igual. Yo tengo la de no te librarás de mí. El tiempo me dirá que deje de luchar. Pero mi corazón no se conformará. Dirá no lo dejes así. Tuve que ser nada antes de comenzar a ser. Tuve que llorar para aprender cómo reír. Tuve que sufrir antes de aprender a sentir. Tuve que ver el sol primero antes de ver llover. Tuve que escribir para entender qué sucedía. Tuve al demonio delante mía. Tuve que matarlo. Y así se fue. Lo mismo pasa con los miedos, con Dios y la fe. Tuve que caer hasta llegar al fondo. Ya le di la vuelta al mundo, volví y me hice el sordo. Duele lo que vi, pero no vine a hacer el tonto. Yo quiero más de ti, pero sé que ya no te importo. Tuve que besar para saber cómo se amaba. Luego tuve que perder para entender cuando ganaba. Tuve que enfermar para saber cómo sanar. Al final tuve que vivir para entender que no sé nada. Todo lo que puedo hacer es olvidar. La vida no me va a dar lo que le pedí. Detrás de cada principio se esconde un final. El mío será solo hablándome de ti. Ya conozco esa cara de me das igual. Yo tengo la de no te librarás de mí. El tiempo me dirá que deje de luchar. Pero mi corazón no se conformará. Dirá no lo dejes así. Lo que puedo hacer es olvidar. La vida no me va a dar lo que le pedí. Detrás de cada principio se esconde un final. El mío será solo hablándome de ti. Ya conozco esa cara de me das igual. Yo tengo la de no te librarás de mí. El tiempo me dirá que deje de luchar. Pero mi corazón no se conformará. Dirá no lo dejes así.
Thank you. areña.
Ese era el temita de Shea Discordia, que lo acabamos de escuchar. Y mientras hemos estado debatiendo...
Discordia era una canción que... de Eurovisión. Discordia...
¿En qué puesto hemos quedado en Eurovisión Junior? ¿Sexto, sexto?
El sexto, ¿no? Sexto,
los
sexto.
Los sextos.
¿Lo visteis?
No.
Yo más o menos, hasta
yo,
que canté
yo
España.
Yo sí que lo vi, porque no, tenía que hacer liado. Un trabajo, pero cualquier excusa es buena para no hacerlo.
Claro. Tengo que decir que lo poco que vi, que hasta que cantó España más o menos, que no me gustó nadie, porque yo creo que cantaban todos mal, no sé por qué, pero cantaban todos mal.
El sonido era muy malo, los niños no cantaban mal, el sonido era terrible.
Yo es que hay mucha falta de voz ahí, ¿sabes? Y digo, o le falta el autotune a todos, o qué pasó, sí, básicamente. Hostia, pero el año que... estos años anteriores hubo muy buen nivel y el año que cantó, por ejemplo, Melanie fue maravilloso.
El sonido era muy malo en general porque se les iba de vez en cuando. La gala en general fue un poco...
Yo que la vi entera,
te digo, había unos fallos de producción.
Ya, mira, aquí está el Nina.
Es que no entiendo, tío, me parece malísimo.
Había unos fallos terribles de producción, pero eso ha pasado este año con la de adultos. Eso suele pasar cuando la televisión
escucha
pública,
la canción, Alicia.
No, sí, la he escuchado.
La música es infinita. Come on and give me the sonrisa. From Valencia to Ibiza. I think of you the night and day.
Aquí es donde viene.
Baila conmigo, señorita. Ya, 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 ya. Baila, la, 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 la. Todos juntos, tú conmigo.
Desde luego, aquí hemos explotado otra vez lo que nos pasa siempre en todos los festivales de Eurovisión.
Sí.
Vamos a ganar. El año que viene el festival se organiza en España, porque tal, porque cual. ¿Y qué? Y al final. La burbuja se viene abajo.
Pero es lo que pasa cuando presenta a un niño que. A mi parecer no sabe cantar, porque tampoco he escuchado mucho más de él. Si
oye,
es que tiene más
canciones. No te metas con el chaval.
El niño cantó bien. El niño lo hizo bien.
No, el niño le faltó el autotune de la canción, es así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es que tú no
sí,
puedes.
Sí, pero ahí el problema no realmente no es de que el niño cante mal. Para mí el problema, yo se lo he dicho varias veces, es de que la canción de estudio tiene, y eso es un problema, eso es algo que pasa muchísimo.
Es a lo que
artistas.
Me refiero, vamos a ver.
La canción de estudio está tan modificada que cuando lo escuchas en directo no es que cante
claro.
mal.
No,
es que
suena diferente. Suena diferente.
Me pasó con él y con la mayoría de participantes que vi que les estaba viendo a todos una falta de autotune en las canciones que flipabas.
Pero igualmente, de verdad, fue terrible
como que...
la gala.
O sea, a mí me gustó más la representación del año pasado.
A mí no.
La canción
no,
es más
me
molona.
Parecía, sonaba canción de vuelta ciclista.
Pero es más molona que la de este año.
¿Qué problema tenéis con los ciclistas? Canción
no,
de vuelta
con los ciclistas,
ciclista,
no.
Gafas de papa ciclista.
No,
¿qué problema con
no.
Los ciclistas?
Vamos a ver, es que la canción de la vuelta ciclista a España todos los años es tipo así. Claro.
Sí, claro, por eso
el cielo
lo he dicho.
No entiende de este amor. Es una canción de OBK de hace un montón de años que fue de sintonía de la vuelta ciclista a España.
Sí.
Madre mía.
¿Quién
ha
le
habido
dio
varias canciones
sentido
de Eurovisión,
a nuestro amor?
Sido.
Tú y yo... Así era la canción de la Vuelta Ciclista a España.
Pero hace dos años
quedamos
terceros.
La del año pasado del Junior fue, ¿no?
Está.
Sí, claro, lo fue. La de Durne en su momento también lo fue.
¿En qué posición quedamos el año pasado?
Creo. Yo no me acuerdo.
15.
No, en el Junior.
En el Junior,
15. Ah, en el 15, no me acuerdo.
Quedamos bastante abajo.
¿Y el año anterior terceros?
Terceros y el anterior segundos.
Claro, pero eso
España tiene un muy buen...
Bueno, y España ganó Eurovisión Junior.
¿Con quién?
Con María
bueno,
Isabel.
Bueno, vamos a hablar de una cosa.
Antes muerta que sencilla.
Ay, qué sencilla.
Habéis visto, este año ha sido el 20 aniversario de Eurovisión Junior.
Sí.
Y se ha hecho un homenaje a todas las canciones. ¿Cómo es ver a un coro de niños armenios cantar
antes muerta que sencilla? Qué sencilla. Ay, qué
quiero
sencilla.
Ver eso.
Te lo voy a pasar, Bombi.
Ahora tengo la necesidad de ver eso.
Pues no sé yo qué decirte. La verdad.
Antes muerta que sencilla.
No sé yo qué decirte.
Ay, qué increíble. Me
en
pareció
fin.
Mágico.
La verdad.
Bueno,
ni,
que
no,
lo de
ni,
siempre en Eurovisión.
No,
lo de
no,
siempre.
No,
al
no,
final.
No,
yo solo voy a decir una cosa más. Me sentí viejísima cuando dijeron a María Isabel la han invitado para cantar un trocito de Antes muerta que sencilla en Eurovisión.
Está embarazada, ¿no?
En el Junior. pero no puede porque está embarazada.
Es que está embarazada María Isabel, ¿eh?
Y yo pensaba que me iba a casa con ella.
La del gorila. No, María Isabel, la del gorila.
Sí, no. María
Isabel, no, esa es Melody. Ah, Melody. Parecida.
Eso, es verdad.
Esa es Melody.
Me he liado, me he liado. Bueno, que lo que nos pasa siempre en Eurovisión.
Como los gorilas.
Y tenemos cine hoy.
Tenemos cine.
Tenemos cine.
Tenemos para comentar dos cositas de cine.
Bueno, pues sección de cine, Avatar es una basura, bombi tema.
Bueno, en fin.
Dice el fan de Titanic, güey.
Oye.
Sí,
en fin.
Sí, sí, básicamente sí, resumido, sí.
¿Qué forma de qué forma de faltar? Vaya faltones que sois. Ya,
no, la verdad que no.
Vaya faltones que
sois. La verdad
sois.
Que no.
No somos bueno, faltones, somos sinceros.
Bueno,
obviando, omitiendo ahora a Fran de la conversación, porque aquí Fran básicamente se puede apagar el micrófono, porque para lo que aporta esta sección, Fran. Se...
Anda, ¿quién puede apagar el micrófono de quién? ¿Eh? ¿Quién puede apagar el micrófono de quién?
Tú, pero pues me lo puedo volver a reactivar, tranquilo, sí.
Pero
tranquilo,
le puedo dar a silenciar otra vez. Ten cuidado con el técnico de sonido, ¿eh?
En fin, mira, ¿cómo se pica? Esto es como el típico que el típico matón de distinto.
¡Hala! Me encanta, ¿eh? Es que me encanta.
Bueno, lo que
hay que reconocer diciendo, que tiene su
gracia. Es como el típico matón de instituto que te pega, que se cree que tiene derecho a pegarte, pero luego tú no le puedes ni mirar porque es en plan de, ¿qué haces, sabes?
En fin, bueno.
Respétame.
Alicia, ¿qué en fin, no mira, tenéis preparado?
¿Veis cómo se pica, chicos?
¿Yo?
Lo que yo os diga.
Es yo nada.
Parezco la presidenta del Congreso. No tiene la palabra. Igual le cierro el micro. Pues igual. Igual.
Tiene como una manera. Tengo que ver cómo hackear Zoom para poder echar yo de aquí a Fran, tío. Pero echarle directamente. No, no silenciarle, echarle.
Bueno, eliminamos de la conversación ahora mismo a Bombi. Alicia, ¿te quedas tú solita? Ah.
Pues más vamos. Me quedo yo.
Venga,
sola,
tenemos
no
cine,
tengo
anda.
Nada.
Oye, me parece muy mal que hayas echado a Bombi de la conversación.
A mí me parece muy mal que pongas ese filtro.
¿Pero por qué le rechazaste en su día?
Era ningún filtro de voz, era mi alter ego.
¿Por qué le rechazaste en su día? Ahora mismo podías estar casada, tener bombitos y alicios. No. Claro.
Ni por esa, chaval, ni por esa.
Terrible. Por esa.
¿Tú te imaginas la casa llena de bombitos y de alicios?
No. No.
No.
Terrible.
Por Dios,
no.
Terrible.
No, mejor no.
Bueno, cine.
Vamos con el cine, que luego decir, no, es que te quedan 2 minutos. Normal que te queden 2 minutos.
Dale, José Luis.
No, es que te quedan 5, no más.
Ve, pero luego cuando hacíamos chistes, bien que le entraban
José Luis,
en la...
dale.
Todo, ¿eh?
Dale.
Ahora nada más que por eso, vamos a empezar hablando de Avatar. Y luego
José Luis, no tienes la palabra, te silencio ahora mismo otra vez inmediatamente. Venga, vamos.
En fin. Bueno, chicos, ya sabéis que hoy, 16 de diciembre, por fin, después de tantísimos años, se estrena Avatar 2, El sentido del agua, The Way of Water, si no me equivoco, The Way of Water, ¿no? Sí, creo que es en inglés.
The Way of Water, bueno, no lo has dicho mal. Bueno, podéis haberlo dicho peor.
Detalles. Vamos a pasar directamente de las críticas, porque ya sabemos cómo van las críticas. De hecho, Fran antes ha comentado, nada más empezar el programa, creo que ha sido lo de las críticas de la tarde, que la ponen aburrida, tal. Sin más, yo ya he aprendido que no hay que fiarse de las
no,
críticas
nada.
De internet ni de los medios, porque al final es como todo. ¿Están pagados o son críticos que hacen la crítica en base a aspectos muy técnicos o muy concretos de un film? Pero no desde el punto de vista de que si la película es entretenida o no, simplemente pues van a los aspectos técnicos, a los puntos claves para hacer la crítica. Entonces, ni caso, ¿queréis juzgarlo? Ir vosotros a verla. ¿Qué vais a perder? ¿6 euros, 7 euros por ir a verla? Sí, peores cosas.
Y 3 horas de hecho. Y 3 horas de vuestra vida, pues también.
Bueno,
¿dura 3 horas?
Da igual lo que dure.
Bueno, mira, Alicia, el comentario de uno de los críticos.
Dale, la
primera, 3 horas y 12 minutos.
Un crítico, ¿eh? Un crítico. La primera hora resulta aburrida. Confieso que me quedé dormido durante 30 minutos. La hora final me parece entretenida. O sea, tienes que pasar 2 horas de entrar en el cine para que la película te empiece a gustar algo.
A ver, los yo estoy de acuerdo con Bombi y más sabiendo cómo funciona decía, el mundo de la crítica de cine.
Los críticos sabiendo cómo funciona Spider-Man es que No Way Home no era malísima, bla, 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 y a mí Spider-Man No Way Home me parece maravillosa desde el minuto uno hasta que salió los créditos.
Claro.
Y decían que no sé qué, que sí, que muy bien, vuelvo a repetir. Si queréis saber la opinión de una película de verdad, ir a verla y jugáis por vosotros mismos, pero no critiquéis o juzguéis una trama de una peli sin haberla visto. Otra cosa
las
es
críticas, que las críticas están enfocadas realmente claro. al ámbito comercial, a que la peli se venda o no.
Claro. Ay, otra Dios. Cosa es que tras varias semanas del estreno de la película, todo el público en internet que veas críticas de el público real, no de medios de comunicación ni de críticos supuestamente profesionales, sino que veas
no, si profesionales son. Sí, ese no es el claro, problema. Claro.
De público real, por ejemplo, en Instagram, Twitter, Facebook, de gente real comentando sobre la película. Que todo el mundo coincide en que es en que es aburrida, que tal. Ok, pues ahí te lo puedes empezar a creer. Pero hasta que no se vean esas críticas o no juzgues por ti mismo, pues ya os digo, yo recomiendo que no fiéis, porque yo he ido a ver películas que la crítica las ponían como la revelación del año y luego eran
un mojón. Te puedes imaginar. Un mojón.
Sí, básicamente. Entonces, ya os digo, hoy viernes 16 de diciembre se estrena Avatar, El sentido del agua, ya hemos dicho, 190 minutos de duración y, por supuesto, pues, tenemos a James Cameron como director de esta segunda película y le tendremos también de la tercera y la cuarta entrega confirmadas.
Bueno, a ver.
Están confirmadas, la tercera está rodada, sí. Si no me equivoco, y la cuarta se empieza a rodar ya.
Lo que no sabemos es si este señor seguirá con vida. Claro.
Sí, porque la tercera entrega está prevista para diciembre de 2023.
Claro, claro.
Y la cuarta entrega
claro.
para diciembre de 2024.
Claro, claro.
O sea, van de seguidas. Vale.
¿Cuánto tiempo llevan anunciando Avatar 2? 10 años.
No, en ningún momento se ha anunciado nunca Avatar 2 hasta que no han empezado los rumores a 10 años, que se confirmó.
10 años. A ver, dando la turra, llevan muchos años.
Sí, pero bueno, a ver, pero es algo que sabía que no iba a salir a corto plazo. O sea, se veía para largo plazo. Tenemos de reparto, pues repitiendo el de la primera película, Sam Worthington como el personaje principal, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet. Alicia dirá, ¿estás pronunciando bien? Lo sé.
No, has también pronunciado bien, no te he dicho nada.
Es que soy por eso, sino ya. Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Eddie Falco. Y según veo aquí también en la internet, tenemos a Vin Gasolina. Digo, Vin Diesel. Y Diesel. Pues y me parece, no sé si la primera estaba, pero me parece maravilloso. Pues nada, simplemente no vamos a opinar mucho de la peli porque yo ahora mismo no voy a verla de estreno. ¿Por qué? Porque vamos a esperar pues a que venga la señorita Alicia de Cataluña para ir a verla todos juntos. Así que pues no la voy a ver de estreno.
José Luis, ole.
Y me parece mal porque me gustaría verla hoy, pero vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a ir a
mírale qué majo,
para verla. No quiero leer, es que de hecho no voy a leer ni la sinopsis aquí hoy en la radio, porque no quiero, es una película de la que no quiero destripar más absolutamente nada.
Yo tengo que confesar que me tengo que volver a ver la primera.
Yo la primera es que me la he visto muchas veces, pero seguramente
porque se va a olvidar y tal.
Es una película que me caló, fue mi primera película 3D que vi, la verdad es que es una película que me caló bastante y la tengo, hace muchos años que no la veo, de las 4 o 5 veces que la habré visto, pero me acuerdo de la película, me acuerdo absolutamente todo y de cómo pasaba y de cómo no pasaba, así que es una cosa que no, pero me la volveré a ver antes de ir.
Yo sí, yo la tengo.
Y nada, pues bueno, tenéis, depende del cine al que vayáis a verla, no sé si en los cines de por aquí estará disponible todos los formatos para ver la película, pero sí que aquí, por ejemplo, en Mérida vamos a tener la opción de ver la película en versión normal, en 2D
está en todos, eso está en todos los cines.
Vale, pero sí que hay unas versiones que la peli se puede ver en un SD, porque la película se va a proyectar a 24 FPS, ¿vale? 24 fotogramas, que es el formato de cine, el formato en el que casi todas las películas van, pero hay en ciertos cines un formato de visionado que es de hasta 49 FPS, o sea, se va a poder ver la película en 49 fotogramas por segundo. Eso le va a dar más fluidez, le va a dar más movimiento, por así decirlo, a las escenas de acción y se va a ver bastante sí. Bien. Si tenéis la oportunidad de, en vuestro cine verla de esa manera, podéis hacerlo porque la verdad es que va a ser maravilloso. Yo si aquí se puede ver, lo voy a ver así y en 3D, por supuesto. Pero oye, sin más. Así que guay. No sé si tú tienes algo que decir, Alicia.
No.
¿Vale?
No, pues, nada que decir.
Aprovechando el tirón de la radio, yo quería preguntarte hoy, tú que estás más puesta al tema y demás, ajá, sobre ciertos aspectos técnicos de, del mundo del cine.
Hagamos, concreto, hagamos que el título de graduada en comunicación audiovisual, que ya lo tengo, sirva para algo.
Vale, pues básicamente quiero que nos cuentes un poquito cuál es la función de lo que viene siendo a ser, pues, por ejemplo, el director de una película, el guionista de una película, los productores de una película, etc. Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, es ¿por qué cuando se estrena una película, una producción, siempre se pone al director por delante? Es decir, todo esto viene, por ejemplo, recientemente ahora de la película, que no sé si la habéis visto, yo no, y tengo muchas ganas de verla, de la que se ha estrenado en Netflix, Pinocho, de Guillermo del Toro, que me han dicho que es una absoluta maravilla. Entonces, la película
se... Mi madre la vio el otro día y me dijo que es muy bonita.
Sí, me han dicho que se caga encima de la de Disney, básicamente, la de Pinocho de Disney. O sea que, y eso ya parece bastante bueno, sinceramente, la verdad. Pero entonces, para empezar es eso. O sea, la película se vende como Pinocho de Guillermo del Toro. Vale. El director, al final, pues eso, es el que dirige toda la película, es el que dirige todo el entramado y tal. Pero claro, el guionista, que es el que hace el guión, el guionista o los guionistas, que son los que hacen el guión de la película, ¿por qué no tienen ese mismo protagonismo o ese mismo, esa misma importancia que el director? ¿Por qué una película se vende bajo el nombre del director y no del guionista, que es el que ha escrito la historia?
A ver, depende de la película en cuestión. Puede haber varias razones. La primera, que es lo que suele pasar en la mayoría de películas, es por una cuestión de que el director, como su propio nombre indica, director, es quien dirige al equipo que hay detrás de una película. Entonces, por eso. Pero también se hace por una cuestión de marketing. Tú ten en cuenta... A ver, hay una cosa dentro del cine. Si tú te paras a pensar, las pelis de Marvel, salvo contadas excepciones, no suelen venderse bajo el nombre de un director. Quiero decir, puedes saber quién es, pero no se le da demasiada importancia. Se suele hacer más porque hay cierto tipo de directores que se llaman los autores, por decirlo de alguna manera, que no es tanto... Porque, claro, el director de una peli de Marvel, por ejemplo, que yo creo que es el ejemplo más fácil de entender, es una persona que está puesta ahí y que probablemente ya le hayan dado la idea de la película predeterminada. Sin embargo, esta idea de los directores como autores, lo que implica es que el director es quien ha ideado también la idea, que el concepto de la película. Eso aunque es. Luego haya un guionista que desarrolle cómo se va a desenvolver esa idea,
claro,
principal.
Claro, eso es una cosa...
El director.
Entonces,
claro, hay cierto sector del cine, sobre todo para temas festivales. Los festivales se mueven mucho por autores. Porque, claro, a ver, tú párate a pensar. A ver, ahora es que el tema... Como los últimos 10 años, el tema de la diferencia entre cine de autor y cine comercial es como muy difusa. Pero hasta hace 10 años era bastante clara. Tú tienes, por una parte, el cine comercial, en la que prima un interés comercial por encima de un interés artístico, y tienes el cine autor, en el que pasa lo contrario.
Eso es.
¿Entiendes? Entonces, por eso, Guillermo del Toro empezó como un director más de autor, que hacía más cine de autor, aunque también hacía cine comercial, pero bueno, empezó como un autor. Entonces, por eso, claro, él se ha formado un nombre dentro del cine, su nombre propio. Entonces, claro, por eso, la película de Pinocho, por ejemplo, se vende como la película de Guillermo del Toro.
Eso es. Porque aquí la cuestión es que, en este caso, el guionista... El guión de la película, lo que es toda la trama de la película, la escribe bajo la supervisión del director en este caso. O sea, claro, la historia realmente no se la inventa el guionista, que es lo que mucha gente pensaba, ¿no? Dice, no, es que el guionista es el que escribe la historia. Sí, pero el guionista escribe esa historia en base a lo que el director le manda.
Eso suele pasar, a ver, en las pelis comerciales, sí, no hay un solo guionista, hay un grupo que crea una idea y a partir de ahí se desarrolla una historia. Pero en el cine de autor, normalmente, hay una persona en concreto, que suele ser, en casi todos los casos, el director, que tiene una idea. Ahora, claro, el director puede ser el guionista, pero hay que tener en cuenta que una persona dirija una película no implica que tenga conocimientos de tienes claro, que claro, claro. El guión.
No, pero me refiero
entonces que se contrata a una persona o a un equipo específico para que desarrolle esa idea que ha tenido el director. ¿Entiendes?
Claro, al final es a lo que me refiero.
El guionista no tiene que ser el creador
claro,
de la idea.
Claro, que aunque tú seas el que da forma, digamos, a esa historia, el que escribe esa historia, qué va a decir cada personaje, cómo se va a desarrollar todo, al final eso es lo que decíamos, está bajo la supervisión de un director, que ese director te va a decir, sí. Pues no me gusta este diálogo, o no me gusta cómo ha pasado este personaje por aquí, cámbialo, y el guionista lo cambia, ¿vale? Al final es eso. Y al final, claro, es que mucha gente, pues lo que te decía antes, que piensa eso, que el guionista, al ser quien escribe la historia, se le debería dar ese protagonismo en el crédito inicial, no de decir, no, es que la película es de Guillermo del Toro. Ya, pero Guillermo del Toro ha dirigido. Quien ha escrito la historia es otra persona. ¿Por qué esa persona no es igual de importante o más importante que el director si él ha sido quien ha escrito? Pero básicamente por eso, por lo que estás diciendo, que al final esa persona ha escrito, pero bajo el mando y bajo la supervisión del director en cuestión.
Muchas ¿vale? veces también pasa que más que el director... que sea el director quien piensa la idea principal, puede ser el productor también. Claro, eso es lo que suele pasar en el cine comercial.
Esa es la siguiente pregunta a la que vamos después de esto. ¿El productor qué función tiene como tal dentro de una producción propiamente dicha, ¿no? De una película? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos que me ha gustado ese ejemplo que has puesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pinocho, de Guillermo del Toro, que tenemos claro ahí que la idea, pues, y el que lleva todo el cotarro es Guillermo. Y también, por ejemplo, pues en una película de Marvel, por ejemplo, ¿vale? Que eso al final, Marvel o Disney son los que manejan el cotarro, no el director como tal. ¿Qué función tiene el productor en cada producción al respecto, por así decirlo? Tanto en Pinocho como, por ejemplo, en una de Marvel.
El que pone las pelas, vale. Básicamente.
A ver, exacto. El término de productor, de base, es un término hiperdifuso. Porque partimos de dos problemas. El primero... Se suele hablar de productor de manera general, pero realmente hay muchos tipos de productor. Está el productor artístico, está el productor, el productor ejecutivo. Hay muchos tipos de productor. Ese es el problema, eso es uno de los problemas. El otro, se me había olvidado por un momento, perdón, he disociado.
Alicia, que está haciendo hoy un máster de lo suyo.
Sí.
No puedo más, estoy agotada. El segundo problema es... que hay del inglés al español hay una diferenciación de términos. Lo que en inglés se conoce como executive producer,
por favor,
que en al castellano se traduciría como productor ejecutivo. No es el mismo concepto que cuando lo estudias desde el español.
Idiomas, querida.
Los conceptos cambian. No te voy a decir exactamente cuál es la equivalencia de términos porque no estoy segura.
Ajá.
Bueno.
Pero te voy a intentar definir mínimamente lo que es un productor.
Pero rápido, ¿eh? Pero rápido.
Rápido.
Ya se está cansando, Fran.
No, hombre, rápido.
En una película grande, como puede ser una película de Marvel, o una película como la de Pinocho de Guillermo del Toro, que es una película de gran presupuesto, suele haber muchos productores. Las tareas están más divididas porque hay más dinero para poder... fragmentar las tareas y que sea más y que la realización sea mucho más eficiente. En películas pequeñas, que es de donde sale lo de hablar de productor a términos generales, es la persona que se encarga de la organización del proceso de producción de la película. La organización parte desde toda la parte de realización hasta también la parte económica. Si tú te paras a pensar, cuando hablamos de productor, realmente nos estamos refiriendo al productor ejecutivo, que es la persona que se encarga de la parte económica. Un productor tiene tanto poder, sobre todo en películas grandes, porque como al ser quien organiza el dinero y a dónde va cada parte del presupuesto, es la persona que decide qué se puede hacer y qué no. Es quien tiene la última palabra.
No es el que organiza, es el que adelanta el dinero.
Exacto.
Claro,
si al
este
productor
caso,
el que arriesga su dinero.
Mira, esto pasa mucho con ya no tanto porque sí que hay una visibilidad mucho mayor, pero con las películas en las que había o se podía intuir relaciones entre personajes que no fueran heterosexuales, pasaba mucho esto. los productores solían ser quienes ponían las trabas para que este tipo de historias no salieran, porque claro,
el que paga
a nivel
manda,
económico, dice... a nivel económico se preveía que eso podía disminuir el beneficio.
Claro.
Del producto
bueno,
final.
No, a lo mejor, no, pero a lo mejor no tanto. En el sentido, no solo lo económico.
No, claro, se preveía.
No, o sea, solo lo económico. Se preveía, claro, creo que yo final, creo que primaba otras cosas antes que lo económico.
Sí, ideales, religiones, etc. Sí, sí, sí. Es como todo.
Sí,
como
no,
todo.
Pero hay muchos productores. El filtro principal es el
efecto. Por ejemplo,
hay muchos productores que no llegado, lo pasan ya no por ideología personal, sino porque no.
No, pero o sea, mucho productor en Estados Unidos, que es donde sobre todo se manejan grandes cantidades de dinero. Muchos productores de los Estados Unidos son productores conservadores.
Sí.
Sí, claro. A ver, eso es aparte de la ideología, pero también hay directores que no son conservadores y que aún así no pasan ciertas ideas.
Bueno.
El primer filtro es económico. Luego, aparte está que, obviamente, si un director es conservador, no te va a pasar una película claro. con personajes LGTBI para que, por poner un ejemplo, ni ahora ni nunca.
Pero ya no solo personajes LGTBI, sino personajes negros.
Claro, sí, o sea, era por ponerte de un
color,
ejemplo de un
religiones,
colectivo
claro,
que pueda
sí,
ser
sí.
algo más conflictivo.
En el sentido de la frase de quien paga manda, en este caso es abuso, de por qué no voy a arriesgar mi dinero solo por ideales, no solo por lo económico.
Una película, mira, una película para que Bumbi me entienda, que tuvo mucho problema a nivel de producción con el productor ejecutivo, fue el episodio 2 de Star Wars. ¿Por qué? Tú párate a pensar que Star Wars es una saga que está enfocada a un público masculino.
Uh-huh.
Sin embargo, el episodio 2 era una película romántica.
Totalmente.
Es una película romántica. Y se cortan muchísimas partes de ese romance porque lo que se prevé desde producción es que eso no va a vender al público al que está dirigida la película. O sea, se asume que como es un público masculino, hay pues...
Claro,
el romance
entonces,
no va a vender
bueno,
tanto. Esto obviamente es una idea totalmente estereotipada.
En ese caso hablamos de productor que era, supongo que Lucasfilm, ¿no? Que era quien tenía el tema de los derechos de Star Wars como tal. Porque ahora, por ejemplo...
A ver, si realmente en películas grandes se habla de productor, pero es un equipo de producción.
Claro,
o sea,
no,
obviamente hay un productor o varios que dirigen el equipo, pero lo que hay es un equipo.
Claro, que esto lo digo ahora para ir en el caso de Star Wars, por ejemplo... A la última trilogía, ¿vale? Al episodio 7, 8 y 9, que ahí ya es Disney quien mete la mano. O sea, ahí es Disney la productora, supongo, ¿no? Aunque viene bajo el nombre de Lucasfilm, porque Lucasfilm sigue siendo la compañía al cargo de Star Wars, por así decirlo, pero es Disney quien está detrás,
claro.
¿Vale?
Claro, porque Disney es la dueña de Lucasfilm.
Claro,
entonces... O sea, Lucasfilm es como una subsidiaria de Disney.
Exactamente, correcto. Es una subsidiaria, pero... Hay quien pone la pasta, no es Lucasfilm, por así decirlo. Sería Disney la que está poniendo la pasta.
Bueno,
que al final...
pero no deja de ser
es
lo
Lucas
mismo.
Es Lucasfilm a través de Disney.
No deja de ser
sí,
lo
a
mismo.
A ver, bueno, el tema de quién pone la pasta es muy complejo. Porque
bueno, la
en las películas normalmente
la
pasta la pone
como
mucha
tal,
gente
pero,
y suele haber mucha inversión privada.
Pero en este
de
caso
personas
me refiero,
individuales que tienen mucha pasta invierten.
Me refiero a Lucasfilm y a Disney en el caso de que al final en esa última trilogía se ha visto la influencia de Disney y se ha visto...
Claro. Exacto.
Toda la mano de Disney, o sea, por eso pregunto que a nivel de producción esa última trilogía de Star Wars, por ejemplo,
es muy distinta.
La producción está bajo el mando de Disney, no de Lucasfilm
sí.
como tal.
Exacto.
Porque
sí.
a eso es a lo que iba, ¿vale? Que
y
el
está
episodio...
dirigida, está enfocada a un público más infantil.
Exactamente.
Cambia
de hecho,
mucho.
No hay nada más que ver pues todo el marketing y todo el merchandising claro. que se ha ido generando a raíz de esa última trilogía.
Es mucho más infantil, claro.
Sí, sí, sí.
Aunque
totalmente.
Luego sí que haya cierta rama de los productos derivados de este merchandising
sí, pero
que está enfocado a un público más adulto, porque, claro, tú entiendes que hay una parte del fandom de Star Wars que te viene de la trilogía de trilogía de las precuelas o incluso de la trilogía original. O sea, entiendes
claro.
que hay una parte de su público objetivo que es adulto, pero realmente lo que se intenta es renovar. El público, por eso se dirige
claro.
a un público infantil.
Pero bueno, en este caso, pues eso, vemos la diferencia de producción a nivel productivo, creo yo, de lo que sería sí, antiguamente mucho, la compañía de Lucasfilm como propia, por así decirlo, a estar bajo el mando de Disney, que al final pues es claro. Eso. Y pues con Marvel pasará lo mismo. Marvel sigue siendo Marvel, pero está bajo el mando de Disney porque lo compró Disney. Mm. Al final es lo mismo. Y en este caso, pues, por ejemplo, Pinocho de Guillermo del Toro, supongo que la producción corra a cargo de Netflix porque es una producción de Netflix, en este caso.
Tendría que mirarlo, pero sí, claro. A ver, sí, no, Netflix es la distribuidora, no sé si es la productora, ojo. O sea, claro, es que lo de Netflix es un poco complejo porque realmente nace como plataforma de distribución.
Claro, es que ahí es
otro. Y claro, tú lo sabes, tiene muchas películas que no las han producido ellos, que realmente lo que están haciendo es distribuirlas, en este caso en España, en un territorio específico o en donde sea. Pero
te lo voy a decir. Tiene aquí, por ejemplo, la dirección de Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, ¿vale? Sí. Tenemos pone aquí compañías, coproducción Estados Unidos, México, Francia, Shadow Machine Films, Jim Henson sí, bueno, Company, Netflix, etc. Y luego sí que pone distribuidora Netflix, ¿vale?
Claro.
Entonces, claro.
Pero en este caso, Pinocho...
te lo voy a buscar en un momentito, voy a decir.
La productora de Pinocho es Walt Disney.
No, pero es que eso es un término muy, muy equivocado, Fran, porque Disney lo que
hace.
Es que
la historia de Pinocho no tiene. Claro. A ver, es un cuento antiguo, entonces no tiene derecho.
Es como Blancanieves y todas esas cosas. Son
esas
cuentos
historias Disney, nosotros las conocemos por las adaptaciones de Disney.
Claro.
Pero ten en cuenta que son historias sin derechos.
Claro, pero realmente, Fran, si tú quisieras hacer una historia de Blancanieves o de La Bella Durmiente o de La Bella y la Bestia, tú podrías hacerlo sin que Disney te dijese
un
nada.
Un ejemplo muy bueno de eso es la versión que se hizo en España de Blancanieves. En España.
No me acuerdo.
No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es una película que protagoniza Macarena García.
Claro.
Disney
lo que ha hecho ha sido pues coger esos cuentos populares, por así decirlo, y adaptarlo a su versión. Pero no, claro. No, esos personajes no son propios. Mira, mismamente tienes ahí el caso de Thor, por ejemplo. Thor es un dios mitológico. Thor no es propiedad de Marvel, ni de Disney, ni de nadie. Sí es verdad que Marvel y Disney han intentado comprar por completo los derechos de Thor, del personaje como tal.
No creo que pueda.
No puedes porque es un personaje. Es como si ahora mismo viene una productora o una tal y dice, no, es que quiero comprar los derechos de Jesucristo para hacer yo una, y que Jesucristo sea mío. No puedes. Es un personaje, una persona, llámalo como quiera, ¿vale? ¿Me entendéis? Pero no es propiedad de nadie como tal. Entonces, claro
eso Pinocho... es un tema muy complejo en el que realmente no creo que nos interese. Y voy a decir una cosa más y
rápido,
terminamos.
Rápido.
Acabo de mirar lo de Pinocho. Hay varias compañías que lo producen. Obviamente, al ser una peli de presupuesto tan alto, no me extraña. Pero sí, en este caso Netflix sí que está metida. Un ejemplo de que cómo Netflix puede actuar como distribuidora, las pelis de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, ahora mismo
claro,
las pelis de Estudio Ghibli están todas en Netflix, pero Estudio Ghibli no tiene nada que ver
pero
con
no
Netflix.
Son, pero no son de Netflix, claro, exactamente.
Exacto.
Entonces, ese es el tema. Vale, pues básicamente era eso, que me hacía tiempo que tenía ganas de hablar sobre estos temitas de cine y tal, y aclararse un poquito el tema de pues eso, los directores, los productores, los guionistas, etc. Me parece también un tema bastante interesante y que podemos sacar chicha de esto también en otros programas de otras cositas derivadas. Así que, oye,
pues
la verdad es que
pregunta,
bastante nice. Y vamos a seguir con otro temita porque Fran está aquí ya que vamos,
niño, se nos va el programa.
Así que.
Que se nos va el programa hablando de cine. Bueno, de cine no, de contenidos de cine.
Contenidos de cine, pero mira, o sea.
Desde luego con los chistes. A los chistes no le dedicamos tanto tiempo.
Hombre, Fran, hay que decirlo.
No,
merece.
La semana que viene.
Exactamente.
Chistes.
La semana que viene no hay chistes, compañero.
La semana que viene, chistes.
Me parece a mí que no.
Tema, porque hoy mis noticias me las voy a pasar por ahí abajo.
No, hombre, vamos rapidito. Vamos.
Pero si estamos ya en el cierre.
¿Ya cerramos el programa?
casi.
No, venga, va, que nos da
tiempo. Venga, dale, José Luis, dale.
Habla un poquito y cierra luego. Vamos con el maestro Shohai y con Casey O. Nada de nada se llama el tema, producido además por Shelaz. Me parece maravilloso. Así que ahí lo dejamos.
Soy un oso polar en el desierto, Narrito Legru. si voy o dentro. Entierro neuronal, ayer perdí hasta mi apellido. Como el paraguas en el taxi que cayó en el olvido. Soy un vinguero, Fernando Esteso. Me gusta comer, beber también amores nuevos. La factura del exceso se incrementa. Ya sabrás lo que es una depresión cuando crezcas. Números en redes no me avalan, pero luego las cuentas me cuadran. No doy datos, no te importa lo que yo me gasto en copas o donde meto la polla privatita, ¿da qué boca? Me gustan más los números pares que nones, así que fóllame, no pares, cojones. Precioso mural a la mexicana, es la piel tatuada de Cherry Montana. Cada vez más astral, menos humano, cada cerebro es de un mundo y el mío es de un mundo muy lejano. Yo lloro mejor que nadie y un codicho por mí suena mejor que un codicho por alguien. Mucho cariño igual, comedor de pollas, y luego insulta al viejo y luego colabora. Yo me junto con la gente de alma buena, no con trepas, quieres fiesta, sigue al menda, soy tu serpa.
Mucho ruido, sí, pero al final,
nada de nada.
Mucho bla bla bla, pero al final,
nada de nada.
Mucho fanfarrón, pero al final,
nada de nada.
¿Y tú qué traes, co?
De todo, de todo, de todo.
Mucho ruido, sí, pero al final,
nada de nada.
Mucho bla bla bla, pero al final,
nada de nada.
Mucho fanfarrón, pero al final,
nada de nada.
¿Y tú qué traes, co?
De todo, de todo. De todo, reyes del tanga, reyes del tongo. Trabajéis menos que en el doblaje de oro. Es tu doble, es veces el que te salva la papeleta. Si en conciertos no haces ni una puta frase, te dejo perra. El libro de mis de otras hazañas, las páginas serán en blanco por no acordarme de nada. Mi horóscopo es un fraude. Eres Leo, yo escribo ciego y en braille. Hoy salgo en peligro, enciendo luces de warning. En los Simpsons yo sería Barney. Los nifo pólvora, yo bebo alquitrán. Con la roja al árbitro, penalti y expulsión. Me voy del campo antes de que acabe el partido. A mis espaldas solo se oyen silbidos. Bonito playback de mierda, qué fuerte. Lo triste es que la gente pague por verte. Yo no paso de moda como un Polo Lacoste, unas Jordan 1 como un puto Rolls Royce. Me estoy muriendo, mal augurio. El show debe continuar, Alfredo Mercurio. Para el imbécil, música fácil. Le quieren dócil en el redil y nada hábil. Raperadas o operadas, bobedadas, ordenadas, mal cantadas por macarras y nada de alma.
Mucho ruido, sí, pero al final,
nada de nada.
Mucho bla bla bla, pero al final,
nada de nada.
Mucho fanfarrón, pero al final,
nada de nada.
¿Y tú qué traes, co?
De todo, de todo, de todo.
Mucho ruido, sí, pero al final,
nada de nada.
Mucho bla bla bla, pero al final,
nada de nada.
Mucho fanfarrón, pero al final,
nada de nada.
¿Y tú qué traes, co?
De todo, de todo, de todo.
Chiquichuelos, la voz de la calle, Radio Guareña.
Bueno, Frank, tiene 4 minutos. ¿Eh?
Desde luego me parece.
Vida, Frank, ¿eh?
Me parece. Bueno, me parece una vergüenza.
Tiempo que estás perdiendo. No, estás perdiendo.
Me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que le dediquemos 10 minutos a hablar de Avatar.
No.
Y yo tenga solamente 3 minutos para decir ajá. mis noticias raras. Una vergüenza. Dale. En fin, me parece demencial. Es que estaba por... Bueno, Bombi, tema musical. Vámonos ya.
Nos vamos ya, pues bueno, chicos, nos despedimos.
Es que, ¿qué coño digo? Si es que no sé qué noticia decir.
La que tú quieras, minutos, la que más rabia te dé.
Venga.
¿Tienes cuatro minutos?
Sí, ya tengo 3 solamente.
Vaya.
Andorra vende su aire en botellas para, dicen, dar un respiro a los pulmones de las personas que viven en las ciudades a una módica cantidad de 100 euros la botella. En Andorra se han tomado al pie de la letra el dicho ese de cambiar de aire, si es que una empresa de dicho país ha decidido empezar a comercializar el aire limpio de Andorra por 100 euros cada 2 botellas. La empresa ofrece a sus clientes entre 130 y 160 respiraciones de aire puro en una reserva mundial de la biosfera. Además, incluye un folleto en el que se explica de qué se trata el proyecto. Son botellas de aire puro de alta calidad capturado en escenarios naturales de Andorra, certificado como uno de los más puros del planeta. Si queréis, en este caso, comprar aire puro de Andorra, pues 100 euros las 2 botellas. Al final es como el vapor. Tienes ahí 160 respiraciones. ¿Vapor?
Totalmente.
Eso es como, ¿sabéis que los coreanos venden su agua del grifo embotellada?
Claro, que queda más cuca.
Eso al final es plan de negocio, tío. Eso, ya te digo.
Bueno.
Sí.
Sí que.
Los coreanos lo hacen por otro. No, porque los coreanos lo hacen por otro. Aparte bueno, por plan de negocio, por otro motivo.
Esto bueno, lo han hecho también.
Se acaba el tiempo.
Lo han hecho también en un pueblo de por aquí cerca hace no mucho tiempo. Pero la fiesta más rara de España está en Valencia. En un pueblo de Alicante dan 600 euros al que acierte en qué parcela del campo de fútbol se caga la burra.
Se caga la burra.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Me estoy cagando!
Pues sí.
¡Se me sale la caca!
En fin, más o menos la historia consiste en imaginaros aquí el campo de fútbol de la Noria, que lo establecemos en parcelita, como si fueran participaciones de lotería. Y una burra la saltan a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, la saltan al campo, ahí está vallado. ¿Quién gana el premio? En la lotería es quien saca el número con la bolita del número y la bolita del premio. Pues en este pueblo de Valencia, y aquí creo que también lo hicieron hace poco, hace unos años, quiero recordar que en Campanario, ajá, que se cagó la... ¿Quién gana el premio que se establezca? Pues en la parcelita del dueño que posea el número de la parcelita, donde la señora burra se cague, deje su huella marcada.
Impresionante.
¿Qué? ¿Que la burra puede cagar en una hora? Lo mismo es como el sorteo de Navidad. ¿A qué hora sale el gordo? Pues no se sabe.
No se sabe.
La señora burra...
Eso sí. Me parece un concepto, de verdad, maravilloso.
Pero rural, rural, de fiesta de...
Muy rural.
De fiesta patronal del pueblo, que luego pues, se van a comer una paella al centro del pueblo, a la plaza.
Puede ver la mierda.
Maravilloso.
¿En serio? Maravilloso. No, pues a mí como concepto rural...
Increíble.
A mí me encanta, vamos.
Es increíble, digno
en fin,
estudio.
Los premios pueden ser de hasta 60... Hasta de 600 euros, ¿eh?
Creí que ibas a decir 60.000 euros yo.
Sí, es que...
Que me voy a Valencia a ver dónde claro, caga la burra.
Es que imaginaros que la burra caga en una parcelita, vale. Pero si un moñigo se va a la parcelita de al lado, también tiene premio.
Claro.
El premio gordo y las aproximaciones.
O sea, claro. Pues eso es como.
Desde luego me parece genial la idea. Yo creo que aquí.
Ya puede cagar con trayectoria la burra.
La vamos a pasar a la concejalía de festejos, a ver si lo hacen. Porque desde luego, imagina. A mí me parece, la verdad, me parece.
Ahí está, yo estaría ahí la primera.
¿En serio? Que este tipo de eventos son los que luego el pueblo se vuelca y va todo el mundo a comprar una parcelita para ver dónde se caga la burra.
Maravilloso.
O sea que... Y luego no tocan tu parcela y dirán, no, es que la burra la tenían a mañana, la tenían a maestra para que se cagase donde claro, tal, no sé qué.
¿Y qué come la burra la noche anterior? ¿Eh? Porque mira, si saca moñigo consistente, vale. Pero ¿y si la burra se va a la pata abajo? ¿Qué hacemos ahí?
Imagina.
¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Si es una burra diarreica, ¿qué hacemos?
Bueno, pues caga igual.
Así que.
Más o menos diarreica, pero casi.
Pues nada, como los telediarios cuando hay fútbol de España en el medio, que duran 5 minutos. Fran, puesto ya...
Una más.
No.
Más. Venga,
he cerrado la tablet ya. He cerrado la tablet.
Venga, una noticia más.
No, mira.
Está picadísimo.
Tengo la tablet cerrada.
Venga.
A tomar por culo. Perdón.
Una noticia más, Franchu, venga.
Sí, que nos vamos de fin de semana.
Venga, Franchu, una noticia más, hombre.
Venga. Puede ser, también te digo, puede ser la última voz de la calle.
No.
Hombre, que no. Si la semana que viene toca la lotería, este que está aquí se va a sentar a este lado del micrófono. Tú no te preocupes de eso.
Tú tranquila, Alicia, que lo seguimos grabando nosotros por nuestra cuenta.
Ah, no digo yo como realizador.
Ah.
Claro.
Ah, bueno. Nos vamos a Twitch y hacemos La Voz de la Calle versión de noche.
Claro. Sí, La Voz de la Calle Hot, la que llevamos años diciendo que vamos a hacer,
nunca
hacemos.
Que íbamos a hacer, pero nunca hacemos.
Básicamente, sí.
En fin. Nada, esto me parece una vergüenza. Os lo vuelvo a repetir, me parece una absoluta vergüenza. En fin.
Worth it.
Pero no cuentas nada más.
No, que nos vamos.
Con lo que llevas, con el tiempo que llevas quejándote ahora mismo, podrías haber contado otra.
No, si es que además estamos ya fuera de tiempo. No hemos pasado de la hora. ¿Qué os he dicho antes? Que estamos al final del programa, así
Frank,
que...
Mira. Estamos en época navideña, un poquito de...
Bombi, con lo que duran las canciones que tú nos traes aquí, de 4 minutos largos, cuando hemos terminado de hablar de cine, podíamos
José
haber
Luis,
hecho la canción final.
Es que
una vergüenza.
Es que José Luis.
Una vergüenza.
De verdad. En fin. No hay solidaridad.
En este programa se me maltrata. Se me maltrata, lo siento. Se me maltrata en este programa.
¿Perdón?
Está.
¿Perdón?
En fin. ¿No me dejan hablar?
Eso digo yo.
¿No me dejan hablar?
Mira, dos noticias podrían haber contado con lo que llevamos al mismo tiempo que
estamos fuera de la hora ya.
Dos.
Estamos fuera de tiempo.
Espérate. ¿El qué?
No, ¿te has dicho? No voy a hablar.
Mira, tres noticias podría haber contado ahora ya. Fíjate. Con lo que lleva. Es que yo así.
Este señor no está un poco subidito, ¿no? Pues se le acaba la tontería en el momento. Bueno, Alicia, ¿tú despides hoy el programa?
Bueno, despido yo. Pues nada, pues adiós.
¿Cómo
pues,
me sirve?
Hombre, no tiene la palabra. Me encanta. Me siento Merichel. Me siento Merichel Batet. Ahí cerrando el micrófono. Bueno, que no, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos. Esa que es la burra. Ya se ha cagado la burra.
¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando!
Pero ese sonido de antes que es la burra. ¡Uy, la burra! La burra que se caga.
Qué bueno, qué bueno.
Imaginaros que la burra sale con diarrea del establo.
Sí. Y cuando un vecino vea que vaya a cagar, el vecino.
¡No pare! ¡Sigue, sigue!
Ahí, ahí.
Claro, porque si la burra sigue andando, el premio es para otra persona. El premio es para otra persona. Ahora.
Y la burra de repente.
Pero la burra, una pregunta, si del establo sale y ya sale cagando, diarrea, y va dejando un reguero por todas las parcelitas, al final el premio es como la pedrea, te toca un euro.
Eso es, pero tú fíjate, lo más curioso de todo, fíjate, es que en vez de contar dos noticias más, ha vuelto a la anterior cuando lleva dos horas quejándose.
Es que, en serio, me ha parecido...
Es que no se puede, ¿eh?
Pero es que me ha parecido una noticia tan fabulosa... No que si yo fuera concejal de festejo, la pondría en marcha.
Vamos a formar un partido nosotros, Frank.
Es más, es que se lo voy a proponer a Pedro. Se lo voy a proponer
La idea del partido, Bombi. Si algún día tenemos que hablar de nuestro partido político.
En serio. Se lo voy a poner. Se lo voy a proponer al señor concejal de festejo. Porque la idea es que me parece sublime. 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 Ya está.
Yo lo veo, ¿eh?
Ahí todo el mundo, en la grada de la noria. Ahí esperando a que caiga la burra, que los mismos a las 7 de la tarde, porque la señora burra
pero, no tiene ganas de cagar. Oye, pero ahí está, ¿sabes?
Y ahí todo el rato esperando a que cague la burra. En fin, es que me parece, vamos, genial.
Maravilloso.
Maravilloso. Bueno, que nos vamos.
Nos marchamos.
Nos vamos entonces.
Hombre, no, si te parece nos quedamos aquí.
Pues nada, señores, que Fran no quiere contar más noticias suyas ni nada.
Esto es una vergüenza.
Nos escuchamos la semanita que viene.
La semana que viene, después del primer bloque, después de la primera canción, yo tengo 40 minutos de noticias raras.
Todo para ti.
Para mí entero.
Todo para ti.
Qué feo, qué feo. En fin.
Aviso.
Pues nada, la semana que viene que va a traer yo chistes, de verdad. En fin,
qué vergüenza, qué vergüenza.
Es mentira. Bueno, chicos, nos escuchamos la semanita que viene y mucha suerte a todos el día 22 y esas cositas y nada. Y si toca alguien aquí en Guareña, intentaremos entrevistarlo aquí en La Voz de la Calle.
Exacto.
A ver si puede ser. Y si nos
a
toca
ver si
nosotros,
me hacéis pues, a mí una entrevista.
Y si nos toca a nosotros, pues no habrá problema.
Por favor. Si hay ausencia del programa es porque somos ricos, ¿vale,
por
chicos?
Favor, Alicia, antes de abandonar Barcelona, cómpranos un decimito de la grosa, por favor.
Sí. Vale, vale.
Mira, seguramente en la estación del tren tiene que haber alguna eso que te venda la grosa.
A ver, puede ser. El problema es que yo voy como poco tiempo.
Ay, por
pero
Dios.
Bueno.
Me desespera esta señora.
Escúchame. Puede que mañana pueda.
Sí, bueno. Todavía no lo hemos visto. En fin.
Qué feo.
He dicho, pues puede que mañana pueda.
Que no va a poder.
Eso es mentira todo. Ya, en fin.
Bueno, venga.
Nos tocan al timbre para irnos, chicos. Nos vamos con un tema de Danny Rowe con Cartier Nene. Se llama Cuando la vida te da la espalda. Me parece un clasicazo, un temazo maravilloso. Y con ello, pues lo dicho, nos despedimos. Hasta la semanita que viene.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Cuando la vida te da la espalda, sufres, gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, escalda, todo se arregla a la larga. Cuando la vida te da la espalda, sufres, gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, escalda, oy, oy, oy. Cuando estás solo, piensas en tu vida, el día a día va en decaída. Solo piensas en estar contento y la huida de tu mente de los malos momentos y de las ideas suicidas. Estás solo, pero sigues en el juego, aunque te quemes, no es fuego, solo amago de tu ego. Oyes, ¡boom!
lo metes en tu mente. Ves luces de fluorescente, no encienden este deprimente.
Confía en ti,
lo único que queda. Escribo bajo bases de P&D en un banco de mi acera. Escucho, sincronizo con el tiempo. Intento quitarme la venda que me seda. Un mundo plano, ya nada me llena. Ni siquiera puedo confiar en mi amiga morena. Ay, enamorarse va ligado a odiarse, como haber estudiado y caer en fumar en base.
Cartier, nene, ya algo que contar. Recuerdo que hace tiempo yo viví la soledad. La dejé plasmada en un tema con Just Up. La traté muy mal, ¿verdad? Pero es que ya mi fatal. Cuando la vida te da el espaldarazo, tienes que aguantarte a ti mismo en tu regazo. Piensas que no tienes nadie realmente a tu lado. Ves como las flores se doblan hacia abajo. Si tu día más feliz comienza a ser ennublado, más vale que gires tu camino 180 grados. Piensa en los buenos momentos y los malos apártalos. Trata de mirar en tu interior, te aviva la llama de tu corazón. Porque todo tiene solución. Y la vida son cuatro ratos, como va a estar de mal humor. Acepta mi consejo como opción y afronta la vida con los huevos, que es lo que hace todo Dios.
Solo el peor dolor humano, acabo por hacerme daño en las manos de dar las chabacanos. A aquellos que quieren hacer daño, ¿sabes de quién hablo? Tal día era un año. Recuerdo la época en la que era popular. Me salieron amigos que querían hablar, colaborar. Se marcharon como las olas del mar. Se esfumaron y yo los guardo en mi globo ocular. ¿Qué más puedo contar? La gente habla, chismorrea, miente. Te vende aquel que tienes enfrente con dientes sonrientes. No me fío, bastantes enemigos he perdido. Pero que sepan que no me he ido.
Que no me he ido. Que no me he ido.
All right now.
Cuando la vida te da la espalda, sufres, gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, estalla, todo se arregla a la larga. Cuando la vida te da la espalda, sufres, gritas, nadie te da nada. Cuando la vida te da la espalda, escalda, oy, oy, oy.
Tribu Selecta, Danny Rowoff, Enfermo, and we out.
La voz de la calle, Radio Guareña.